sea cabrón, sea uberreón, cabrón.
Hola, muy buenos días, bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Hoy lunes 1 de marzo, como venimos haciendo desde hace más o menos un par de meses.
Creo que estamos en abril ya, ¿verdad?
Dale la vuelta a la oreja, tío.
Ah, ¿he dicho marzo? Sí. Perdón. Como venimos haciendo más o menos de
evento el lunes y por la tarde. Eso
va bien. Día 1.
Y día 1, eso va bien.
Nos volvemos a encontrar aquí en las ondas libres de Radio Contrabanda, en el 91.4 de la FM. Si queréis escuchar el programa en internet, a través de la página web de Radio Contrabanda, contrabanda.org, repito, propaganda.org. Si los queréis escuchar en diferido, pues a través de la web de Radio Rosco, el compañero Andreu los va colgando un día o dos después de que se haga este programa. El teléfono para participar en el programa es el 93-317-7366, repito, 93-317-7366. Si queréis mandar mensajes de teléfono, SMS, al teléfono.
Mío, ojalá que alguien lo envíe, porque hoy es un día especial. Pensamos que no hay nadie escuchando la radio, a ver si alguien lo contradice. Enviarme un mensaje al 67-67-05-062. Y bueno, si llega, lo leo, ponga lo que ponga, aunque sea, ya lo digo siempre, criticarnos, que también va bien que nos critiquéis.
Bueno, pues sin más, paso a presentar a los invitados. Buenos días, Ramiro, desde la cochera de Horta.
Ey, buenos días.
Bueno, no, buenas tardes.
Buenas tardes, no me lees, entre el día, la fecha y todo el río. Yo tengo que hacer lo primero, una llamada de auxilio a mi familia, que seguro que me está escuchando, y decirle, estoy aquí, en la radio, que no me he perdido, porque no tengo móvil, ni tengo teléfono, ni nada. Estoy en la radio, con el Merca y con el Carlos.
Damos fe de ello, porque viene aquí el compañero vestido de romano, con las rayetas de autobusero, acaba de dejar el autobús y aquí lo tenemos en la radio. No como este que habla, preséntame, por favor.
Buenos días, Mercader, de la cochera del Triángulo Ferroviario.
Buenas tardes. Sí.
¡Qué manía!
Pues sí, yo hoy soy de los que no trabajo, porque entre otras cosas, y lo tengo que decir,
dilo.
Estoy malito, estoy de baja, y bueno, aquí estamos. Uno de baja y el otro que acaba de plegar, y el otro tú de fiesta.
Pues yo he tenido la suerte de que trabajé el viernes, como me correspondía por calendario. Sábado y domingo, pues, me correspondía mi descanso de fin de semana, y hoy, pues, no me tocaba trabajar, y aquí estamos.
Pues, nada, pues, cuando quieras.
No, di que lo que te va bien es tener el puño en alto, que es lo que te pone más sano.
Sí que es verdad.
Bueno, ¿el mensaje que has recibido está relacionado con el programa?
No, es particular. No se puede radiar.
No, si es particular, no hay nada que comentar.
No se puede radiar.
Bueno, ¿os habéis preparado alguna cosa para el programa de hoy?
Sí, hemos venido hasta aquí, hemos venido con nuestra habitual alegría, garbo y desparpajo, como tiene que ser.
Y como dos buenos profesionales de la radio, que demostramos que tenemos 105 años de experiencias en la radio, pues claro que lo traemos preparado.
Vale,
experiencias
vale,
con ese, ¿eh?
Porque experiencias.
Exacto, porque hay quien se piensa que no hay ese final. Y sí que hay ese final.
La hay, y bien grande.
Exacto, bien grande.
Bueno, pues como tú mismo has comentado, Merca, vamos a empezar hablando de un encuentro que hubo ayer en Nou Barris.
No, de eso yo no voy a hablar.
Bueno, tú me has comentado que era lo primero que había que hablar.
Es lo que no quiere decir que hable yo. Yo, primero vamos a ir a la parte así seria, si os parece.
Sí.
Yo os quería informar, pues, cómo está el conflicto de los compañeros del bus Nou Barris de Sagalés. ¿Os acordáis que estuvieron aquí en el programa los compañeros? Justo cuando empezaron las movilizaciones. Y este lunes empiezan ya la cuarta semana de huelga indefinida. Están los compañeros. Recordar que, bueno, empezamos así un poquito, ¿no? Para recordar
sí,
la memoria a los compañeros.
Entramos en detalle todos.
Bus Nou Barris es una empresa creada por Sagalés después de que Sagalés se quedara con un concurso que hizo TMB. para las líneas 80, 81, 82 y 83. Estas líneas se le fueron adjudicadas en su día a TMB porque Lidia, la empresa que las explotaba anteriormente, dejó de existir. Y TMB hizo un invento y una prueba. Es saber si una empresa como la nuestra, que tiene una concesión, a la vez puede hacer otra concesión. Algo que no estaba muy claro, pues resultó que sí, lo pudo hacer.
Que es como una subcontrata o algo
sí,
así.
Sí.
Con lo malo que son las subcontratas.
Y claro, y TMB ahí pues tiene un negocio. TMB cada año, si nos fijamos en los ejercicios económicos, año por año, recibe una subvención especial, ahora de la AMB, antes de la AMT, por la explotación, y así es el asiento contable, por la explotación de las líneas 80, 81, 82, 83. El año 2011, el último que he podido comprobar, TMB recibió por la explotación de estas líneas 640.000 euros. 640.000. ¿Y dónde está el negocio que hace TMB? TMB la pone a concurso, la coge Sagales, y lo que tiene que hacer TMB es cubrir el déficit que pueda tener Sagales de la explotación de estas líneas. Estas líneas, como las nuestras, la mayoría, pues son deficitarias. Son unas líneas que van por Ciudad Meridiana, bueno, por Nou Barris, sobre todo para gente mayor que sube a Torrevaro, Ciudad Meridiana. Son líneas, busitos pequeños, que va poca gente y todas son deficitarias. TMB cubre el déficit con eso y con el dinero que le da a la AMB. Aparte, Sagales le tiene alquilada la flota a TMB y paga por ello. Con lo que el negocio casi es perfecto. Bueno, ¿qué pasa? Que esta empresa, Sagales, cuando se queda con las líneas, se compromete a respetar el convenio que tenían los compañeros y las condiciones económicas de los compañeros, ¿no?, que venían de Lidia. Pasa el tiempo, Sagales se monta esta nueva empresa y lo que le dice ahora es que, acogiéndose al tema este de las reformas laborales, pues que se quiere descolgar del convenio provincial de Barcelona, que les quiere reducir el salario, que les quiere dejar de pagar la antigüedad. Todos son compañeros con mucha antigüedad, la mayoría son de nuestra quinta, Ramiro. Quien no sepa de qué quinta somos, Ramiro y yo somos...
La magnífica quinta del 60, sí.
Ahí, sí. Ahí. Y aparte, les quiero aumentar la jornada laboral anualmente en 170 horas. Claro, los compañeros han dicho de qué vas, Palomino. Y han intentado negociar con la empresa no ha movido ficha. Y bueno, ya están en esta huelga. Todos los compañeros están afiliados en Comisiones Obreras y han ido llevando el tema a través del Tribunal Laboral de Cataluña. Informamos también que es el Tribunal Laboral de Cataluña, quien no lo sepa. No es ningún tribunal. Ahí no hay jueces ni hay nada. El Tribunal Laboral de Cataluña es un tribunal de funcionarios sindicales y de la patronal. Están subvencionados y hay igual de representantes de la patronal que de los sindicatos, me refiero a Comisiones Obreras y UGT, y cuando una empresa tiene un problema y acude al Tribunal Laboral de Cataluña, pues ha de saber eso, que allí están patronal y sindicatos. Y la misión que tienen es pues que no hayan conflictos. Y como tienen mucha experiencia y se conocen desde hace mucho tiempo, pues si toca comerle el coco a los trabajadores, pues de eso ya se encargan Comisiones de UGT. ¿Qué pasó? Que estos compañeros acudieron al Tribunal Laboral de Cataluña como no se acababan de fiar, o bueno, se fían mucho más de su abogada que de los abogados que le trae Comisiones Obreras, se presentaron con una abogada que han contratado ellos. Y cuando Comisiones Obreras los vio allá en el Tribunal Laboral de Cataluña, le dijeron, ¿pero qué hacéis con esta abogada? Si nosotros ya os traíamos un abogado.
Perdona, ¿esta abogada la conocemos? ¿Tenemos referencia?
No, es una abogada que los compañeros, no sé por qué, la conocen y tienen confianza con ella. Pues Comisiones Obreras, cuando los ve allí, pues les dice que no, que ahí hay conflicto de intereses y que si siguen con ella, pues que se van. Y efectivamente se fueron y se quedaron pues con la abogada. Naturalmente no se lleva ningún acuerdo en el Tribunal Laboral de Cataluña. Ahora los compañeros han cambiado un poco el chip y lo están haciendo, como lo hacemos nosotros, a través de mediación de la Generalitat, que esto ya es diferente. Esto es ya un organismo público 100%, con una labor de mediación. Y han pedido una mediación urgente y creo que la van a tener pues entre el martes o el miércoles. Como siguen en la huelga indefinida, están haciendo actos continuos para que su conflicto pues tenga eco, ¿no? Y una de las cosas que han hecho es el otro día cortaron la autopista allí a la altura de la ciudad meridiana, junto con los vecinos que les están apoyando, sobre todo la Asociación de Vecinos de Ciudad Meridiana. Y desde aquí anunciamos que el miércoles vuelven a tener una concentración, esta vez en la Plaza Llucmajor, a las 7 de la tarde. Recordar que es una plantilla muy pequeña, son 12 conductores, aquí no te digo la palabra conductoras, porque todos son conductores, que están, y esto hay que verlo, unidos como una piña, muy unidos, y que bueno, que tienen al vecindario con ellos, porque son gente que llevan muchos años allí y que son casi, vamos, son gente muy querida y que esto lo tienen que ganar sí o sí, ¿eh? Porque lo único que están pidiendo es que se les respete lo que tienen firmado. ¿A qué os suena eso?
La casa de los líos. Eso es la casa de los líos.
¿Por qué será que siempre se incumple esto por la parte contratante? Nunca por la parte contratada.
Sí. Imagínate que nosotros ahora decimos pues que mañana pues que no vamos a trabajar porque nos consideramos mal pagados, ¿no? Pues imagínate la que se arma. En cambio, la patronal dice, te voy a bajar el sueldo y aquí no pasa nada, ¿no? Bueno, afortunadamente hay empresas como esta que los trabajadores luchan por sus derechos y aparte lo hacen de una forma increíble, ¿eh? Yo he sido testigo. Ellos están controlando los servicios mínimos, y tienen turnos entre ellos, ¿no? Estos 12 compañeros, bueno, pues tú de tal hora, el otro hora. Entonces había un compañero ya de los más mayores que pues, estaba muy cansado el día que le tocaba ir y no fue a controlar los servicios mínimos. ¿Pero qué pasó? Que vino su mujer, su hija y el marido de su hija. El hombre no pudo venir, pero mandó allí a su mujer, a la hija y al nuero, ¿no? Para que hicieran esa labor de control de servicios mínimos. Lo cual es chapó, ¿eh? Eso es
increíble. Sí, chapó. Yo tengo recuerdo de hace un par de semanitas, cuando estaban comenzando, me los encontré a todos en una esquinita de la Plaza Virrey Amat, que en teoría ese día venía el señor alcalde. Trías, os suena también Trías, ¿verdad?
¿Qué Trías?
Exacto, venía el señor alcalde allí a hacer lo que tanto le gusta, cortar la banderita o inaugurar. Al final no sé qué pasó, algún problema todavía con el tema de la plaza, pero bueno, estaban todos allí, en la esquinita aquella, lo que tú has comentado, unidos como una piña. Tuve ocasión de estar un ratito con ellos, charlando tranquilamente, y la verdad es que tenían un control bastante eficiente de los servicios mínimos.
Sí, sí.
Y bueno, yo me descubro la cabeza, aunque no tengo pelo, me descubro
un
la
poquito
cabeza.
Sí, un poquito tienes.
Poquito tengo, ¿no? Me descubro lo que haga falta, porque creo que se lo merecen. O sea, llevan 4 semanas de huelga.
Van a empezar ahora, llevan 3, el lunes empiezan.
Es que me parece increíble. Me parece increíble que tengo recuerdo también de esta semana. Yo me los voy viendo por las diferentes líneas que hago yo de autobús, ¿no? Y del día que estuvieron aquí, luego me los he cruzado, me los he encontrado haciendo la 76 allí en Ciudad Meridiana. Nos hemos saludado, les he preguntado cómo estaban, porque ellos también se encargan de hacer lo que hacíamos nosotros antes, que era el chupa.
Ellos
se encargan ellos de hacerlo. Y su queja es algo como trabajar con material deficiente, como
también
tener vehículos, aparte de los temas laborales, tener vehículos que no tienen ni cambio de marchas automático porque le sale muy caro a la empresa arreglar el embrague, o con unas mínimas medidas de seguridad. Y también me hicieron hincapié en lo unidos que están con la Asociación de Vecinos de allí de Ciudad Meridiana, lo cual me parece un mérito. Porque normalmente la gente ve a los autobuseros o como gente algo que no es ajena al como algo ajeno al barrio, y aquí es todo lo contrario, forman parte del barrio.
Sí, los compañeros se reúnen normalmente en un bar que hay allí en Ciudad Meridiana, creo que se llama Tres Copas, en el final de la línea 62. Y yo estuve ahí con ellos el otro día y comentaban que es cierto esto que dice Ramiro, esa unión con los vecinos, pero se ve que ya desde algún sector, no se sabe muy bien, se les empieza, lo que pasa siempre, ¿no? Se empieza a calumniar o a decir, a intentar generar un caldo de cultivo contra ellos, ¿no? Pues están diciendo cosas por allí que no se sabe quién las empieza a correr, pues que lo único que están pidiendo es dinero, que ganan no sé cuánto. Y lo que sí que informaron es que se ve que una comisión de vecinos se fue a entrevistar a la sede del ayuntamiento allí y lo atendió un concejal. No me acuerdo de qué partido. Posiblemente, y esto lo digo posiblemente, era del PSOE, del PSC. Y le dijo, no, esto a los vecinos, ¿eh? No, tranquilos, que esto la semana que viene ya se ha acabado, porque estos más de dos semanas no aguantan. Bueno, pues ya van por la cuarta, ¿no? Pero mira tú cómo tienen ya las cosas programadas. Van a la huelga, dejamos que hagan la huelga, encima indefinida, ya se cansarán y volverán aquí con el rabo entre las patas y bueno, se tendrán que comer lo que se tenga que comer. Pues me parece que con estos compañeros se han equivocado.
Sí, además, también empiezan a utilizar métodos que nosotros ya conocemos dentro de nuestra empresa, como es calumniar a la gente, empezar a hablar del tema de salarios, cuando nunca hemos tenido problemas en enseñar nuestra hoja de salario. Son los directivos fuera de convenio los que tienen problemas de enseñar su hoja de salario. Es así. O sea que todo eso que está sucediendo, jolín, qué curioso. En diferentes empresas del mismo sector siempre vuelve a suceder lo mismo, ¿no?
Con lo que yo creo que tenemos algo muy aprendido ya. Es que sabemos los métodos de las empresas y las empresas saben nuestros métodos. Y siempre, claro, que tanto unos como otros utilizamos los métodos más efectivos, ¿eh? Para la empresa están demostrado que ese método es muy efectivo cuando... cuando las plantillas no están unidas, cuando la cosa está al 50%. Pero cuando se encuentran con una plantilla unida, como es el caso y como ocurrió con nosotros, es que no tienen nada que hacer con eso, ¿eh? Y si es más, si esa plantilla está arraigada a la sociedad, está con los vecinos, con los usuarios, pues se van a estrellar y este conflicto lo tienen que ganar sí o sí.
Y nosotros como responsables, bueno, la empresa para la que trabajamos, como responsables o solidarios, ¿hemos dicho algo o se da...?
Nosotros, como no. Empresa, como trabajadores, cuando dices sí. Nosotros...
Sí, como el sitio donde trabajamos. ¿La empresa ha dicho algo de este tema o no,
no
ha hecho ningún
empresa,
movimiento?
La empresa, lo único que me ha llegado a mí, actúa como si fuera... por lo mismo que hace el ayuntamiento, ¿no? Bueno, yo estas empresas, estas líneas, las tengo subrogadas, no es un problema mío. Que den servicio o no den servicio, eso no es problema mío, eso es un problema interno de esa empresa y que lo tienen que arreglar ellos. Yo no voy a poner un duro más, yo no voy a hacer nada. En todo caso, aquí tendría que ser la administración, la MB, la que tendría que decir, bueno, ¿qué está pasando? Ya tres semanas con huelga y aquí, es que ni se están reuniendo para intentar negociar o llegar a un acuerdo. Nosotros como trabajadores sí que estamos con el tema, ya lo sabes tú, aquí lo hemos traído y desde luego habrá que hacer un impulso para ver si el miércoles, ya sabemos que es pasado mañana, pues que vayamos al máximo de conductores de TMB para darles nuestro apoyo. Una solución para mí está clarísima: si estas líneas las tenemos TMB y si Sagales no está cumpliendo con aquello que firmó, que es que yo me quedo las líneas a condición de respetarles las condiciones económicas, patatín patatán. No estás cumpliendo eso, no estás dando servicio, TMB, me quedo otra vez con las líneas. ¿Y cómo me quedo las líneas? Pues como se las se quedó Sagales con los trabajadores que habían ahí. Y vente las líneas y vente los 12 trabajadores para aquí. Yo creo que esa sería la manera que nosotros, los autobuseros de TMB, más efectiva de apoyarles. Sagales, no cumples, pues presión para que TMB se quede las líneas y los trabajadores.
Bueno, como cualquier contrato, ¿no? Entre dos partes, si tú no cumples, la otra parte tiene que responsabilizarse de lo que hay, que al fin y al cabo cobra por ello, ¿no? Es así.
Buenas tardes, Andreu.
Hola, muy buenas.
Andreu.
Andreu no tiene problemas. A nosotros nos ha dicho buenos días a todos, pero a ti ya te dice tarde.
Exacto.
Andreu de Cabo, técnico en telecomunicaciones en Comisión de Servicios en la Cochera de Horta.
Nivel 8. ¿Qué cobra una pasta?
¿Una pasta?
¿Eh? Difícil de encontrar.
Bueno, oye, yo antes he hecho un comentario así, que puede haber parecido que lo he hecho un poco en broma. Si hay algún compañero que ayer estuvo pues en una reunión que había prevista en el Paseo Urrutia, en Nou Barris, y quiere llamar y explicar algo, que sepa que los micrófonos de Radio Rosco están abiertos. O sea que si algún compañero participó en ese encuentro y quiere comentar alguna cosa, pues la llamada será bien recibida.
Bueno, pero di lo que fue un encuentro. Nosotros le dimos publicidad desde aquí, desde la radio, en que a propuesta de varios compañeros y compañeras de autobuses, pues dijeron de verse para hablar de temas laborales y a ver, pues supongo que hacer propuestas o tal, ¿no?
Sí, bueno, yo conozco a dos compañeros que en principio sé que iban a ir, que eran el Ramón Rojo y el Javi Medina. No sé, si hay cualquier compañero que estuvo allí y quiere comentar alguna cosilla, pues el 93-317-7366. Repito, 93-317-7366. Y bueno, Andreu, ¿qué nos explicas? ¿Cómo va por allí, por Horta?
Aquí, tranquilito, ahí no se me acerca nadie. Y trabajando, reparando, pero por ahora solo cosas del bus turístico.
¿Pero por qué no se te acerca nadie? ¿Porque cuando se acercan sacan las uñas o...?
No, se ve que tienen la cola de paja, diría alguno.
Bueno, pues si os parece voy a poner una canción de un cantautor que tampoco es que sea ese hombre santo de mi devoción. Pero la semana pasada me dijeron, ven aquí que vamos a escuchar una canción y tal. La verdad es que no la había escuchado nunca. Es una canción dedicada, bueno, es una canción que se hace, tiene algunos años, y hay un accidente en una mina, hay tres mineros muertos, y entonces, bueno, pues a raíz de esa muerte, pues Víctor Manuel hace una canción. Y la canción, tengo que reconocer que es muy, 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 muy bonita. Venga, vamos allá.
¿Dónde vas a trabajar tú?
En la mina.
¿Y qué vas a hacer en la mina?
Picar tambor.
¿Por qué quieres ser minero?
Porque tengo un padre.
La planta 14 en el pozo minero. De la tarde amarilla tres hombres no volvieron. Hay sirenas, lamentos, acompasados ayes a la boca del pozo. Dos mujeres de luto anhelando dos cuerpos y una madre que rumia su agonía en silencio. Es el tercero. A las 10 la luna clara se refleja en las ortijas del patrón recién llegado, con sombrero, gravedad y su aburrido gesto. Ha sido el primero, vendrán gobernadores, alcaldes, ingenieros. Tratarán de calmar la presentida viuda que se muerde el pañuelo. No sabrán acercarse a la madre que les mira con los ojos resecos. A las 12 el patrón mirará su reloj, los otros ya se fueron. Y en un punto y aparte esbozará un fastidio mientras piensa, pero ¿dónde están estos? Ha llegado tu relevo de bomberos y a la 1:50 de la noche el primer muerto. Sentados en el suelo, los mineros se hacen cruces y reniegan de Dios. ¿Quién diría les pillara de sorpresa la tragedia repetida?
Pero gente se ve más bravo.
Se le queda mirando fijamente al patrón con dientes apretados. Y el patrón con sombrero tiene dos policías a su lado. No hay cuidado. Tres horas lentas pasan y a la luz de las linternas asustadas, el cura con los ojos arrasados, al segundo le va uniendo sobre el pecho las manos. Y un chaval de 15 años, mientras llora impotente, se abraza contra un árbol. Y el chofer del patrón, con su gorra de plato, se siente desplazado. Es un hombre prudente, bien domado. El rocío ha calado hasta los huesos cuando sale el tercero. Le recibe con sonrisa gris azul la madrugada y con voces los mineros, mientras se abrazan todos y uno de ellos, el más fiero, por no irse al patrón, llora en el suelo.
No, todos estos aplausos...
No, ahora estás.
No, quiere decir que todos estos aplausos es por el tema que viene, ¿no? Y por lo que van a cobrar, no por nada. Pero yo he visto gente con una pegatina por ahí que se ve un bocadillo la mar de hermoso y dice, yo cobro, ¿y tú? Ya sabéis de qué tema estamos hablando, ¿no? Ñañam. Y no es por regodearnos, es la puta realidad, con perdón de la expresión.
Es por...
¿Cómo tenemos el tema de...?
Por lo que toca.
Por lo que toca.
Por lo que toca.
Por los que han movido el culo para conseguir las cosas, es así. El tema del bocadillo. Volvemos a aclarar la postura,
sí,
del tema del bocadillo, por si a alguien le queda alguna duda, y por si hay alguna alianza contra Natura, que me parece que hay alguna alianza contra Natura. Si tu GT, UGT, si...
Yo no estoy de acuerdo de contra Natura nada.
¿Contra Natura? Bueno, en teoría es contra Natura, ¿no? Pero bueno, en fin. Creo que les gusta ir de la mano, es lo que me han confesado. Vamos a ver, ¿cómo tenemos el tema del bocadillo, compañero?
Bueno, pues primero empezamos con la información y luego con, si te parece bien, esta alianza contra Natura. Yo estoy con Carlos. Lo que os habéis olvidado otras siglas. Es que, sí, tu GT empresa, porque es lo mismo en esta estrategia. Bueno, ¿cómo está la cosa? Pues como sabéis, quien cobra el bocadillo somos los conductores y conductoras que estamos en la denuncia. Nadie más. Esa es la gente que lo va a cobrar.
Vale, ¿eh? Y las cantidades están en el
Acordaros, no hagáis caso tampoco pues de esas listas que están apareciendo por ahí, en la que incluso salen unas cantidades. Esas listas fueron las con la gente que se adherió a la denuncia, con lo que la gente pidió. Del repaso de esas listas, pues hay que decir que habían compañeros que es que ni habían entrado en la empresa, la temporada esa, ¿no? O compañeros pues que habían puesto más. Del repaso, creo que el total que pedíamos en aquellas listas eran 1.150.000 euros o algo así, y al final la cosa ha quedado en 890 y algo, ¿no? Las listas definitivas las estuvieron repasando los abogados de la empresa y nuestros abogados con los libros de jornales, ¿eh? Y aquí tenemos que reconocer un fallo por nuestra parte, de que eso se repasó en sede judicial y se quedaron las listas definitivas en los autos del procesamiento, del proceso judicial. Y no nos quedamos copia. Eso es un fallo.
Un fallo
gordo, ¿eh? Bueno. Pero hay que reconocer las cosas, los errores hay que tenerlos. Entonces, nuestra abogada, mañana martes, va al juzgado a pedir la copia. Lo que como ya me ha dicho la abogada, como resulta que los autos fueron al Supremo de Madrid, pues lo mismo no es tan rápido. Al caso, que en el momento que tengamos esas listas, pues no las podremos hacer públicas porque son datos particulares, pero ya los delegados o los que corremos por las cocheras ya las llevaremos los listados y le diremos ya a cada uno y a cada una justo el dinero que el juez ha sentenciado que tiene que cobrar. Novedad también es que, ya lo dijimos también, que Hacienda ya ha comunicado a la empresa una duda que había, tanto lo tenía la empresa la duda como nosotros, que es la retención del IRPF, si hay que hacerlo en origen o luego nosotros al hacer la declaración de renta. Hacienda ha dicho que se tiene que hacer en origen, lo que quiere decir que lo que nos descuentan, el 19, el 20%, yo que sé, lo que cada uno tenemos que nos descuentan de IRPF, a esa cantidad habrá que restárselo, ¿eh? Pero bueno, luego cuando hagamos la declaración de renta es igual que los ingresos del trabajo. Eso es lo que hay. A continuación de ahí, pues la empresa con los listados hará el ingreso que tiene avalado ya en el juzgado número 19 y de allí lo tendrá que recoger la única persona que está autorizada para ello, que es la abogada que nos ha llevado el tema, y con ella pues tendremos que hablar tanto a tú, PSA, como nosotros, CGT, a ver de qué manera hacemos llegar el dinero a cada compañero. Por transferencia, porque tengan que ir allí al pasarse por el despacho de abogados, que cada sindicato se haga cargo, no sé. Eso no tengo ni idea cómo se va a hacer, pero que va a ser en breve tiempo, ¿eh? Y si la empresa no hace el remolón, en un par de semanas yo creo que la gente ya tiene el dinero en la buchaca.
Vale. Y
el resto.
Y el resto. La alianza. He de reconocer mi error, ¿eh? No era una alianza contra natura, sino todo lo contrario. Una alianza natural. Porque entre ellos entienden muy bien. Es así
la
historia.
El resto es vergonzoso. Y a mí algún día me van a denunciar. Pero es que cuando hablo de ellos es que solo me vienen adjetivos a la cabeza como los sinvergüenzas que llegan a ser. Lo caraduras. Y vamos, es que hay adjetivos que a lo mejor los definen mejor. Yo cuando vi la nota que sacó UGT, que al final no la han repartido, esa que se escribió desde la federación, realmente es que me daba de todo. Y ahora cuando he visto la del SIT UGT empresa, joder, pero qué cara duras. No sé si la habéis visto vosotros, esta última, en la que dicen, por fin una buena noticia, en época de crisis los conductores van a poder cobrar el bocadillo. Nos felicitan los que hemos puesto la denuncia, y lo que quieren es que, a ver, han pedido una comisión permanente para que vayamos todos los sindicatos a decirle a la empresa de que esto hay que pagárselo a todo el mundo, ¿no? Y bueno, dices, hostia, y esto lo dice el SIT, y esto lo dicen. Yo me acuerdo el SIT que durante el último conflicto que hemos tenido, el de los 18 días que hemos estado con 2 horas de paro por turno, pues sacó una nota en la que decía la cantidad de dinero que le costaban estos paros a la empresa, ¿no? Y ahora, pues no tiene ningún problema porque la empresa se gaste más dinero. Bueno, si lo que quieren saber es nuestra posición respecto a eso que están diciendo esa comisión permanente, nosotros no vamos a entrar en el juego de la empresa como está haciendo el SIT y UGT. Nosotros hace más de 6 años que hemos dejado muy claro y por escrito y reiteradas veces, un montón de veces, que decimos que el derecho del descanso, del bocadillo, lo tiene toda la plantilla. Y eso lo hemos conseguido en el convenio de 2009. Y también decimos que el derecho a los daños y perjuicios por habernos dejado SIT, UGT, Comisiones Obreras y la empresa sin el bocadillo, el derecho a esos daños y perjuicios también lo tenemos todos. Más claro el agua. Lo tenemos todos. Ah, pero Comisiones y UGT no se apuntaron. Bueno, pues chico, no te apuntaste.
No, y no, además es que se reían de nosotros cuando estábamos ahí.
Se reían de nosotros.
Recogiendo.
Nosotros creemos que todo el mundo tiene derecho a eso, pero si no te mojas, pues chico. Yo hace 3 años que decidí no me preguntéis por qué, por motivos personales, que no juego a la lotería de mi cochera. El día que toque, que a lo mejor algún día tocará en mi cochera, yo no iré a la gente a decirle, ¿eh? ¿Y lo mío? Capullo.
¿Y de lo mío qué?
Me dirán, capullo, que no juegas a lotería hace 3 años. Ya, es verdad.
Me parece un ejemplo magnífico. Yo nunca he jugado, ¿eh? O sea que...
Bueno,
pues, me niego
oye,
a jugar.
Pues no juego a lotería, pues no juego a lotería. No se metió la denuncia, no os metisteis en la denuncia porque vuestro sindicato os lo aconsejó, porque daba miedo, por lo que sea, pues vale, es digno de respetar, no lo compartimos, que teníamos derecho todos, sí, no os metisteis, lo sentimos.
No, pero yo pienso que es el momento en que cada uno ha de pedir responsabilidades a quien la aconsejó malamente, que es lo que tendrían que hacer. O sea, llegado este momento en que unos quedaron como los malos de la película, como suele suceder, llega el momento en que ya está clara la sentencia, que hay un grupo de personas, 600 y pico, que van a cobrar seguro, y el resto no está claro. Y el resto no está claro, y también hay que mirar más allá. Que si cobran, ¿a cambio de qué favores? ¿Eh?
¿A cambio de qué favores
la empresa accederá a dar no 900.000 euros, sino 3 millones de euros? La diferencia es sustancial. Tan sustancial que ya hay polemistas profesionales en la radio que están diciendo que ni un duro. Es así de claro el tema. Entonces, que no es aquí en esta radio, ¿eh? Porque ni somos polemistas ni somos profesionales, ¿no?
Pero que estás un poco
polémicos también
y guapos
también, pero que sí que es cierto que es el momento de que la persona que ha hecho caso a su representante sindical o lo que sea y se está viendo en esta situación le coja de las orejas y le diga, hey, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Cuál es la solución? O sea, yo he hecho lo que tú me decías y me encuentro con que no tengo...
Es que, Ramiro, yo creo que la solución... No hay solución, y vamos a ser claros. Y yo creo que ya va siendo hora de ser claros. Todo el mundo tendría derecho a esto.
Fantástico.
Como todo el mundo estamos disfrutando del descanso. Hubo una estrategia por parte de un sindicato, CGT, a la que se unieron otros compañeros, otros sindicatos. Se le comunicó a toda la plantilla. El que no estaba en nuestro sindicato, se les dijo también la estrategia que queríamos hacer. Mete tú una petición a la empresa con la idea de que nuestra denuncia saliese antes de un año, desde el momento que pusimos la demanda. Si hubiese salido antes de un año, que no ha sido el caso porque la empresa lo ha ido retrasando, ahora no estaríamos en ningún problema. Tú, aunque fuera individualmente, metías una denuncia, ¿eh? Y como no había pasado el año, no habrían prescrito tus derechos, ¿eh? Te podías meter. ¿Qué ha pasado? Esa estrategia no fue bien. Y entonces la cosa está en que solo cobramos los que cobramos. Y aquí hay unos responsables, como dices tú, de que los otros no lo cobren. Si se nos pregunta a nosotros qué tiene derecho, sí.
Sí, eso está claro.
Pero no somos responsables de que no lo cobren. Si al final no lo cobran, no somos responsables. Que le pidan responsabilidades, que le pidan responsabilidades. Hay compañeros que fueron mal aconsejados, hay compañeros que tuvieron miedo, porque no les gusta que sus nombres salgan en cualquier papel en lo que se ponga en cuestión la labor de la empresa. Oye, pues no pasa nada, pero esto es así. Yo porque estoy contento. Yo estoy contento porque aquello que nos propusimos en el 2007-2008, aquellas luchas que tuvimos, no solo las conseguimos para los conductores, sino las hemos conseguido para toda la plantilla. Eso es, hay que estar contento. Que aquí la gente está, a veces ha salido esto, la pasta, el dinero. Joder, tío, yo le decía el otro día a los compañeros que tuvimos una reunión, que estáis teniendo el descanso, que lo estáis cobrando, no estáis contentos.
Que ya lo estáis disfrutando.
No, es que tú vas a cobrar 800 euros. Sí, tío, pero yo lo he denunciado y tú no. Bueno, vamos en lo que nos une. Nos une esto. ¿Qué nos separa esto? Bueno, pues mira, chico, tú tuviste la oportunidad.
No, pero la separación que queda claro que no es nuestra responsabilidad.
En absoluto.
La separación viene, pues eso, de los aliados naturales, de la empresa. El SIT, UGT y comisiones. Esa es la historia.
Entonces, ahora, si quieren lavar la cara... nos quieren llevar a una reunión de la permanente para que le digamos a la empresa que todo el mundo lo quiere cobrar, Pero qué permanente y qué leches. La empresa sabe de sobra que hace más de 6 años le estamos pidiendo que todo el mundo lo cobre. Vosotros, sinvergüenzas, también lo sabéis. Lo sabéis desde el día que empezamos a meter las denuncias y no os metisteis. No vinisteis ni a los juicios. Os reísteis en nuestra cara cuando metimos la denuncia. Los sindicalistas más garrulos que tenéis decían que sí, de mortadela no lo vamos a tomar el bocadillo. Iros a tomar por culo. Así de claro. Iros a tomar por culo. Dejarnos en paz. Hoy el comité de empresa, hoy no, desde el año 2007, el comité de empresa en autobuses no pinta nada. No pinta nada. Quien ha llevado las movilizaciones, quien ha hecho algo en esta empresa ha sido el comité de convenio, anteriormente el comité de descansos. Y bueno, quien quiera sopesar quién ha conseguido más cosas y quién ha conseguido menos, que lo mire. No. Con el comité de descansos y de convenio tenemos los 2 días. El bocadillo pagado, la reducción de jornada. Con el comité de empresa, con el que tenemos ahora de presidente, el regreso de Andreu.
Estoy esperando todavía la llamada del presidente.
¿No te ha llamado?
No, todavía no me ha llamado.
¿Para felicitarte o para decirte algo? ¿O no? ¿O cómo estás?
Hombre, como detalle tampoco estaría mal. Pero bueno, ahora ya pues un poco tarde, ¿no?
Vale, sí. Si no, me puede ver por Horta, si es que va a trabajar.
Algún día irá. Bueno, por lo que decía, ya acabo, ya sé que me estoy enrollando mucho. Pues, comité de convenio ha conseguido esto. Comité de empresa no ha conseguido nada en absoluto. Nada, cero. Desde el 2007, cero. Cero. Y ahora se quiere poner unos galones que no le corresponden. Siento, no vuelvo a enviar a nadie a tomar por culo en estas emisoras. Pero es lo que pienso.
Bueno, yo voy a poner un poco de música, con vuestro permiso.
No, y recordar un poco, ¿qué es lo que nos costará el que la empresa termine de dar los 3 millones de euros en un futuro? No nos olvidemos de eso, porque la empresa no da nada a cambio de nada.
Pero acuérdate, y perdona por el tema de la música, sí, que no quieres meter. Estos, SIT y UGT precisamente... acordaros que nosotros siempre nos regimos por asamblea, que las asambleas del último conflicto queríamos, aparte de que no nos descontaran el decretazo del Rajoy, que, ya que lo habían hecho, nos adelantaran los atrasos que tenemos que cobrar. En la última reunión de paritaria, SIT y UGT han pedido que los atrasos que nos tienen que pagar en el segundo semestre del 2013 nos los paguen en diciembre, el último mes. Es que...
Eso es lo que hacen de bueno, ¿no?
Es que, lástima que hoy no nos oiga nadie.
Pero esto quedará grabado, ¿no?
Quedará grabado. Nadie me envía ningún mensaje. 67-67-05-06.
Y nadie llama, tampoco.
Nadie llama. Andreu, envíame un mensaje.
Bueno, música, maestro.
Voy a poner una canción de Lluís Llach, pero es una versión, La Gallineta. Se la dedicamos a esos de los que hemos estado hablando en estos últimos minutos. Y luego otra canción que se llama La Revolución. Venga.
¿Dos canciones seguidas?
Sí, pero no son muy largas.
La gallineta dice que no, ya no voy a poner camas a un puñal.
Y cantaré porque te entendí las veinas. La gallina. frío, frío. ¡Ay, ay, ay, ay! Pongo mi casa en la espalda, ya voy a la represión. Poner la otra mejilla, me pida su religión. Quiere que te estés callado y que te estés quietantito. Hecho por televisor y a su puto consumismo.
Escuchado estas dos canciones y Andreu nos va a comentar un poquito que estuvo en esa reunión que hemos comentado ayer, que había en el Casal Tres Voltas Rebels de Nou Barris, y nos va a comentar un poquito cómo fue la cosa.
Sí, oye, que nadie se anima a llamar para comentarlo. Bueno, fue una primera reunión, un primer contacto, y bueno, fue más o menos poner unas bases o empezar a hablar sobre la posible unión de trabajadores contra las medidas que podrá poner de aquí en más la empresa, ¿no? Fue tratar de buscar unidad entre los trabajadores. Fue un primer contacto. Y bueno, fue muy variada la representación. Bueno, un domingo nos juntamos y bueno, por lo menos ya se empezó a hablar se ha quedado de seguir estas reuniones y bueno, tratar de que se siga sumando trabajadores.
Desde luego es digno de admiración, lo decía antes, que un domingo, en medio de la Semana Santa, que el lunes es festivo, pues que haya 15 compañeros y compañeras. ¿Compañeras o solo compañeros?
Ayer solo compañeros.
Bueno, pues 15 compañeros que vayan ahí, ¿eh? Y para hablar de temas laborales.
Para mí es semana de turismo, ¿eh? En Uruguay es semana de turismo, no hay Semana Santa.
Son más revolucionarios, allí no existe la Semana Santa. Tengo que decir que ha llegado un mensaje, nos escuchan.
Gracias,
le saca.
Qué grande que eres.
Le saca, nos envía un mensaje y nos dice: a estas horas los afiliados a estos tres sindicatos deberían haberse dado de baja. Algo que probablemente no vaya a ocurrir. Si quieren el bocadillo, que se lo paguen los sindicalistas que gozaron de las horas regaladas por parte de la empresa. Pues bueno, es una opinión, que la podemos compartir o no. Algunos las compartimos más, otros las comparten menos. Pero muy bien, le saca. Ánimo.
Sí, no, hombre. Mira, asombroso. Hemos tenido dos noticias asombrosas en muy poco espacio de tiempo. Un representante de Radio Rosco que estuvo en la reunión, el amigo Andreu, lo hemos nombrado ahora mismo representante, ¿eh? Él no iba...
Con un cartel y todo.
Exacto, no...
Pero que iba en labor periodística.
Hombre, labor humanitaria periodística, me imagino.
¿Llevabas cámara?
No.
No, bueno. Pero bueno, claro. Que sí que es cierto, ¿no? Bueno, agradecer a la gente que pudo estar ahí y intentar, como siempre, mejorar las cosas, ¿no? Yo creo que sí que es digno de elogio, como estamos comentando, el que se vayan creando estos pequeños focos de opinión o de pensamiento y que se puedan relanzar en un futuro.
Sí, el futuro dirá, ¿no?, lo que es. Lo que está claro que a la que se juntan dos autobuseros, y más si son 15, pues las conclusiones que puedan llegar, de una manera o de otra, van generando opinión, ¿no? Y si nadie se hace representante, autorrepresentante de nada, sino que lo que haces es pelear, que es divino. Yo soy de aquellos que piensan que hace tiempo tendríamos que haber intentado conseguir que funcionaran pues las asambleas por centros de trabajo, por, yo que sé, asambleas de mecánicos, de triángulo, asambleas, que salieran representantes de... Sería la manera mejor, ¿no?, de aunarnos y saber que cuando hay un conflicto, que puede venir en cualquier momento, pues tenemos muchas más armas que tiene la empresa. Yo coincido, si lo que hablasteis es que hay que unirse para lo que pueda venir, desde luego coincido, porque si vemos las empresas del sector como están, a nosotros no nos han tocado todavía ni la décima parte que están tocando a otras empresas. Por algo será.
Bueno,
pongo un poquito la canción de Salve, unos segundos.
Venga, a ver, que toca por estas fechas, hay que meterle un poquito de caña al clero, ¿no?
No os bajo los micros, ¿eh?
Tiempo. Ah, no.
La pongo bajita.
Respetando a los compañeros.
Está bajita, venga. Hablar.
Bueno, y lo que comentaba de que en Uruguay no tenemos Semana Santa.
¿Y eso por qué?
Eso, a principio del año 1907, por ahí, el presidente de la República Oriental del Uruguay, el señor don José Luis Valle y Ordóñez, decretó separación entre Iglesia y Estado. Semana Santa no se llama más, se pasará a llamar, se respetan los mismos días de vacaciones, Semana Turismo.
¿Había turismo en 1908?
Claro, la gente se va a turismo, se va a la playa.
Joder, ¿cómo erais en Uruguay en esa época?
Es el 8 de diciembre, que es aquí.
8 de diciembre.
No, Inmaculada, no sé
la
qué.
La Inmaculada Concepción.
Pues no, en Uruguay ya no existe. Es festivo, pero día de las playas. En diciembre en Uruguay es verano. Y así el 25 de diciembre...
Y eso lo habéis mantenido desde entonces. Aquí eso lo hicimos en el año 36, que por ejemplo el Día de Reyes... dejó de llamarse el Día de Reyes, pero se celebraba.
No, ya era el Día de los Niños.
Correcto, así se llamó aquí también, el Día de los
Reyes. En Uruguay ya llevamos más de un siglo con eso.
Igual como aquí, tampoco jamás desde la izquierda se dijo la Semana Trágica, cuando ardieron 100 y pico conventos y iglesias de Barcelona, sino fue la Semana Gloriosa. Era la Semana Gloriosa. Bueno, pero aquí desgraciadamente, pues mira, todavía tenemos esas fiestas y es que tenemos hasta gente que sigue sacando los santos por ahí a darles un paseo.
Ahora me viene el recuerdo, el otro día estaba haciendo la 73, en la esquina de Paseo de Torras y Valles con Paseo Santa Coloma, todavía existe la hermandad de los hermanos legionarios o algo así. Estaban sacando un Cristo enorme allá.
Y con las trompeticas.
Sí, sí, digo, hostia, ¿se me ha puesto la vista en blanco y negro o es que es así? Pero increíble, no sé.
En el telediario se vieron ayer en Málaga que también sacan un Cristo y va la legión ahí protegiéndolo, que no venga nadie a meterles algo. No sé, aquí en la calle buen suceso. ¿Qué año fue? En el 20 y algo, ¿no? En medio de la procesión cayó una bomba y durante bastante tiempo no hubieron procesiones por aquí.
Que yo tenía un profesor de religión que decía que no es miedo, es precaución. O sea que es así, creo que hay que precavirlo de vez en cuando, ¿no?
Bueno, pues nada, respetando a la gente que crea en estas cosas, que les guste ir detrás de un trozo de madera o de yeso o de metal pintado de colorines y con un aro en la cabeza, pues nada, nosotros lo respetamos, cada uno puede ir detrás de los objetos que le dé la gana.
O delante, ¿no?
O delante.
Que haya quien le gusta ir delante.
Cuando yo digo esto, la diferencia es, dicen, no, pero ese objeto que dices tú no es un objeto, sino que está santificado. Digo, bueno, es igual, pues es un objeto que le han tirado agua encima.
Sí, no, ahora también, eso, nos despedimos
alegremente,
alegremente,
como hemos empezado.
Exacto, aquí con más de 105 años de experiencias. Ahora ya somos casi 200. Entre el Andreu y el coleguita, pues vamos, el
pero lo vamos
Carlos,
a tener fijo,
170, 180, dejámoslo ahí.
Os vamos 80. A tener fijo, porque si os vamos a tener fijo hay que cambiar ya el programa.
Sí, por lo menos la cabecera.
Y tanto, esto no puede ser.
105 años de experiencia no son más.
Bueno, lo de Andreu está así, así. Bueno. Depende de la hora que haya cada
bueno,
día.
Pero porque ya sabemos que viene del otro lado del charco y tiene sus singularidades.
Allí lo menos son 5 horas menos, ya bastante que viene.
Nos ha cambiado el horario ahora.
Ay, no, vamos allá.
Bueno, pues esto está tocando su fin.
Pues qué pena, me ha pasado muy rápido hoy.
Pues la verdad es que sí.
Y tengo que decir que agradezco enormemente a Lesaca su mensaje. Gracias, Lesaca, eres un tío cojonudo. Qué feliz me has hecho.
Bueno.
Y eso que no os habíais preparado el programa. No os habéis preparado nada.
¿Cómo que no? ¿Cómo?
Qué pero rumor, qué man. Este parece
el otro día comiendo bacalao y mousse de chocolate.
Oh, qué bueno el bacalao.
Se preparó todo el programa.
¿Esto? Qué bueno. Desde aquí felicito públicamente a la mujer de Andreu de Cabo. Hace un bacalao que te cagas. Y Andreu hace una mousse de chocolate que flipas.
Bueno, pues que lleve para el día 6 unas tapitas.
Recordémoslo rapidísimo.
Sábado que viene.
Las marismas.
A las 9 de la noche.
Cena, pues para celebrar. Bueno, la cena que no hicimos en Navidad, porque estábamos metidos en conflictos y tal. Bueno, Navidad no, solsticio de invierno. Y
fiesta de la primavera.
Y le hemos cambiado el nombre, ahora será fiestas de primavera.
Exacto.
Y para celebrar, pues que Andreu ya está readmitido.
Bueno, por lo menos tiene un sitio para trabajar, porque no se le ve por ahí, por allí.
Todavía vacanzas.
Exacto, está de vacanzas.
Ah, anda vacanzas, mira qué bien.
Claro.
Bueno, pues esto no da más de sí. Ramiro, nos veremos la semana que viene.
Venga, salud.
Andreu, nos veremos la semana que viene.
Bueno, si no estoy con ebanistería, sí.
Mercader, nos veremos la semana que viene.
Si mi enfermedad no da más, sí.
Pues venga, un saludo. Nos vemos el lunes que viene.
Hasta luego. Adiós.